Palabra Justa, el espacio en la radio para conversar con defensores y defensoras de derechos que nos cuentan sus historias, sus apuestas y sus sueños. Palabra Justa, conversaciones, derechos y comunidad. Produce y dirige Belén Pardo Herrero.
Es muy importante volver a lo común, a la común unidad, a la comunidad, proteger los bienes comunes, el aire, el suelo, la tierra, la alimentación, el agua sobre todo. La precariedad, la desigualdad, la inequidad y la indignidad en el país siguen rampantes. Cuando te unes con otras personas, puedes ser una voz más cantante. Y se pueden posicionar temas que para uno solo son difíciles. Acá dicen que hay cuatro poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y poder terminar el mes. Entonces es la realidad de mucha gente.
Hola, hoy estamos en Palabra Justa. En el día de hoy nos acompaña Andreyev Pinzón. Él es sociólogo y trabaja con la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Hola Andreyev, bienvenido a Bocaribe Radio.
Hola a todos, un saludo especial y fraterno para todos los oyentes.
Bien, Andreyev, como les cuento, es sociólogo y trabaja con la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Pero antes de que nos cuente un poco el trabajo que desarrolla con la plataforma, quiero que nos cuente cómo inició su trabajo como defensor de derechos.
Bueno, es una historia de más de 20 años, siendo muy joven. Tenía apenas 16 años, me preguntaba por qué a los colombianos se los obligaba a ir a la guerra y también preguntándome por qué la guerra. Y en conjunto con otros muchachos, pues decidimos hacer objeción de conciencia. Esto era en los años 90, digamos. Un poco difícil porque, digamos, la estructura jurídica que hoy existe en ese momento no existía y había peligro también de ir a la cárcel por negarse por motivos de conciencia. En ese momento, pues comencé a interesarme mucho por lo que pasaba en el país y sobre todo a preocuparme por las cuestiones que a mi juicio en ese momento de la vida me parecían que eran conflictivas y causaban el conflicto social, más que la guerra, la injusticia, la desigualdad, la falta de empleo, la acumulación de la riqueza en manos de muy pocas personas y la gran pobreza extendida a lo largo y ancho del país. Y también un poco, mi familia tuvo orígenes rurales también, entonces pude ver esa gran diferencia entre la ciudad y el campo, y ya viviendo en la ciudad, entre los que tienen en la ciudad y los que no tienen en la ciudad.
Ok, o sea que tú empezaste como defensor de un derecho individual que es el de la objeción de conciencia, el derecho a no prestar el servicio militar obligatorio, pero en este momento ya no trabajas solamente alrededor de ese tema. Entonces quisiera que nos contaras cómo fue el proceso de ir indagando sobre otros derechos y cómo llegaste al momento en el que estás ahora dentro de la plataforma.
Bueno, en la vida son idas y vueltas. Entonces, pues aún lo considero que estos derechos que son encarnados por jóvenes tienen que ser ellos el motor del movimiento. Y pues en un momento decidí que ya mi ciclo había terminado y que debía pasar a otras búsquedas. Después en la universidad me interesó mucho por el problema rural y comienzo ya a pensar que los derechos humanos deben tener una base material. Es decir, la gente tiene que tener unas necesidades más o menos resueltas para que su vida pueda ser feliz. O sea, tienen que tener el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Y según el esfuerzo también de las personas, porque es injusto que una familia que trabaja toda la vida no tenga techo o no tenga quien le proteja el techo, que tengan que vivir a la ribera de los ríos, que tengan que ser desplazados por proyectos agroindustriales o mineros o energéticos, y comienzo a trabajar temas urbanos frente al derecho al trabajo con población recicladora. En diferentes partes del país los conocerán como recicladores, cartoneros, botelleros, y que son unas personas además que han prestado un servicio ambiental que el Estado nunca ha reconocido. Después trabajé con jóvenes de nuevo, pero ya trabajábamos territorio, mucho más una exploración más integral de los derechos, digamos que no son aislados, sino que tienen relación, y que el territorio donde se evidencian, donde se plasman, donde se disfrutan y se viven, pero también donde se luchan. Entonces allí trabajamos comunicación y medio ambiente y territorio, y en esas búsquedas como institución, trabajo en una institución de medio ambiente y desarrollo que se llama ENDA América Latina, nos articulamos con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Allí pues tengo una responsabilidad que es el capítulo Bogotá, donde articulamos temas precisamente de interés de las organizaciones que hacen trabajo en Bogotá, y posteriormente comenzamos en la plataforma a tener intereses como institución a los temas nacionales. ¿Qué pasa con el derecho a la salud? ¿Qué pasa con el derecho a la tierra? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con las comunidades afro? ¿Qué pasa con las mujeres y los niños? Y así comenzamos a hacer unos trabajos de investigación y de revisión de política pública que los gobiernos en esa época, 2002-2008, estaban implementándose.
Quisiera hacerte una pregunta para aclararle a la audiencia. Quiero recordarles a quienes acaban de sintonizarnos que hoy estamos en Palabra Justa con Andreyev Pinzón, hablando un poquito sobre derechos colectivos. Y para empezar a hablar también sobre esos derechos colectivos, quisiera preguntarte, ¿cómo es esa división de los derechos y cuál es el trabajo que desarrolla la plataforma alrededor de ambos tipos de derechos?
Sí, Belén, justamente en esa división que tú señalas es que nace la plataforma, porque nosotros consideramos que los derechos no pueden estar divididos en primera generación, segunda generación, sino que son interdependientes, es decir, que uno depende del otro, que son integrales, y en su conjunto los derechos tienen relación directa con la dignidad de las personas. Entonces, la plataforma es una confluencia de organizaciones de todo el país, donde su misionalidad era intervenir en temas de derechos integralmente concebidos y en modelos de desarrollo. Por eso es Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Integralmente Concebidos, Democracia y Desarrollo. Porque tenemos la firme convicción que tanto el modelo democrático como el modelo de desarrollo interfiere en los derechos. Entonces, tú no puedes garantizar el derecho a la participación política, por ejemplo, a ser elegido y elegir, si no tienes los demás derechos. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental para la participación, o política, o la participación en desarrollos comunitarios, o en desarrollos locales, por ejemplo. Entonces, esa relación es la que nosotros queremos evidenciar todo el tiempo, es como nuestro factor de unidad, de convergencia, y hizo posible que organizaciones que, por ejemplo, trabajaban con niñez, otras organizaciones que trabajaban en derecho a la salud, otras que trabajaban medio ambiente, temas de agua, confluyeran para construir una visión integral sobre los derechos. Y eso es lo que la plataforma, desde su creación en los 90, ha venido trabajando en Colombia.
Como nuestra audiencia principal está en Barranquilla, quisiera que contaras un poquito sobre el trabajo que haces dentro de la plataforma, pero en esa conexión que tiene con la Costa Caribe que nos escucha en este momento.
En Barranquilla, digamos, las organizaciones que hacen parte de la plataforma han venido impulsando los temas que se han definido. Nosotros también trabajamos por campañas, donde hemos tenido campaña por el derecho a la tierra, donde sale el mandato agrario, por ejemplo, que es un instrumento muy importante de exigibilidad del movimiento campesino en Colombia. Y digamos que organizaciones se han articulado en la costa atlántica. En Barranquilla, en los últimos años, se ha trabajado el tema de género, extractivismo, violencia contra las mujeres y derechos ambientales y colectivos.
El panorama de los derechos en la costa atlántica, desde el espacio en el que tú te encuentras, ¿cómo está? ¿Si es un panorama similar al del resto del país o si tiene particularidades que conozcas y que pudieras contarnos?
Sí, nosotros pues tenemos una visión, digamos, un panorama preocupante de la situación de la costa, precisamente porque allí se han hecho como pilotos, como experimentos de privatizaciones de derechos que los vuelven mercancías. Uno más habla es el Heraldo, el periódico local, o otros periódicos, o ves la prensa alternativa, que es muy importante, y te das cuenta que hay problemas con la AAA, con Electrocaribe, que hay problemas de salud, digamos, con un saqueo de lo público, por un lado, por grupos armados, pero por otro lado se intentó todo este modelo de privatización, de adelgazar el Estado, y eso condujo a que los derechos terminan siendo una mercancía. El panorama, digamos, en la costa atlántica en general es ese, Barranquilla no es la excepción. Digamos que sí, la inversión privada ha dado pie a una inversión cosmética en las ciudades. Es posible que esté bella para el turista, más agradable para ir a hacer un paseo, pero también son ciudades que segregan mucho a su población. Entonces encontramos una opulencia muy fuerte con un correlato que es muchas personas con empleos precarios, sin ninguna garantía social, con los salarios pauperizados, digamos a destajo, pagado por jornada o por día, mucha informalidad, que es un gran indicador de inequidad, ¿sí? Y creemos que es importante que los escuchas, que la gente del común comience a reflexionar sobre esto. Entonces es importante, claro, vivir mejor, tener un hábitat más bonito, ¿sí? Una ciudad más bella, pero no olvidemos que allí viven habitantes, que hay tejidos comunitarios y que hay cosas necesarias para la vida como los bienes comunes, ¿no? El agua, por ejemplo, es algo a no privatizarse. Creo que es una lucha no solamente en este país, sino en muchos rincones del mundo, que tiene un sentido común y es preservar nuestra dignidad y nuestra posibilidad de vida. Y la gestión de esto en lo urbano implica organizaciones que piensen esto. Y los demás derechos sociales que, digamos, se han venido limitando, como el acceso, por ejemplo, a la educación superior, ¿sí? Esto no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un servicio prestado para el Estado, del Estado, que permita una movilidad social dependiendo del esfuerzo de cada persona. No se trata de regalar cosas, porque hay una mala visión de los derechos. No queremos una vaina igualitaria donde todo el mundo la reparte igual, sino que se garantice el derecho. Y quien pueda aprovechar el sistema educativo público, el sistema de salud, tenga una mejor condición de vida.
Quiero hacerte una pregunta, y es que has mencionado el acceso a los derechos unido como a una frase que es según el esfuerzo de cada una de las personas. Y quisiera que nos aclararas a qué te refieres con eso.
Sí, yo creo que el deber del Estado es garantizar los derechos. Pero también creo que tiene que haber un esfuerzo individual, porque los derechos no son regalos. No hay derecho que no esté presidido por una lucha o una movilización social. En los años 20, por ejemplo, en Colombia, las mujeres comenzaron a pelear para tener el derecho a usar zapatos, lo que es normal para nosotros hoy. Hace mucho tiempo ya, el derecho era, por ejemplo, por 8 horas, la pelea, 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de estudio. Lo que pasa es que a veces perdemos la memoria. Y quienes van en contra de los derechos quieren meter mitos falsos para que la gente se aleje de los derechos. Entonces piensan que el hablar de derechos humanos es que el Estado le regale a todo el mundo, le dé a todo el mundo, y que la gente se va a volver vaga, ociosa y no va a hacer nada. Yo creo que ese no es un enfoque de derechos, es un enfoque contrario a los derechos. El Estado debe garantizar. Un ejemplo muy sencillo y muy ilustrador, yo creo. Y es, si Colombia tuviera un sistema de universidad pública, educación superior, muy bueno, de excelencia, evidentemente se va a tratar de haber un ingreso. Para mí debería ser universal, pero el esfuerzo de la persona en su carrera, la pasión, la convicción que tenga frente a ese gusto académico, a ese gusto de explorar la realidad, pues va a hacer que sea mejor o no mejor. Y seguramente un profesional que haya sido muy honesto en su búsqueda, que haya profundizado en su área de conocimiento, va a tener mejores oportunidades laborales. A eso me refiero con el esfuerzo. Es que necesitamos gente buena, comprometida, para cuidar lo público y para siempre ir elevando los derechos.
Bien, tú mencionabas que hay varias organizaciones de la costa atlántica en particular que hacen parte de la plataforma y que ha habido un trabajo alrededor de algunos derechos. Entonces quisiera preguntarte, ya existen algunas organizaciones que están adscritas a la plataforma. ¿Qué significa para una organización social o defensora de derechos en lo local ser parte de una red mayor como es la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo? ¿Qué beneficios tiene para la organización o para su proceso y su trabajo en las regiones?
Yo creo que el principal beneficio es la articulación. Es decir, cuando te unes con otras personas, puedes ser una voz más cantante, ¿sí? Puedes alzarla un poco más y se pueden posicionar temas que para uno solo son difíciles. Por ahí dicen que una sola golondrina no llama a verano. Entonces yo creo que el proceso de articulación, de movilización, no tanto ya de movilización social, pero sí más de ideas, de enfoques de desarrollo, es muy importante tener socios. Entonces es muy importante. La plataforma ha venido también cambiando su estructura. Digamos que hay una evidente crisis, no tanto del movimiento social, el movimiento social tiene una vida propia, pero sí de las organizaciones que han tenido un trabajo constante sobre algunos temas importantes en el país. Esto debido a crisis de cooperación, digamos a que ha salido del interés de la comunidad internacional algunos temas que aún son muy vigentes en Colombia. Entonces es muy importante comenzar a plantear nuevas estrategias de interlocución, nuevas estrategias de red, de trabajo en redes, porque la precariedad, la desigualdad, la inequidad y la indignidad en el país siguen rampantes. Y hay peligro de que esa tendencia sea aún mayor. Ya la gente va a tener problemas de acceso al agua potable, el modelo de desarrollo enclavado en nuestro activismo minero-energético ha dejado no solamente un desastre ambiental, sino muchas víctimas del desarrollo, desplazamientos por violencia, digamos, de megaproyectos, envenenamiento de aguas, envenenamiento de tierras, de cultivos. En las ciudades también una precariedad impresionante en el trabajo. Basta ver las familias de los barrios populares cómo tienen que hacer magia para terminar el mes, ¿sí? Acá dicen que hay cuatro poderes, ¿no? El legislativo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y poder terminar el mes. Entonces es la realidad de mucha gente. Entonces creo que es muy importante para las organizaciones que busquemos alianzas. Más allá, digamos, como beneficios, es poder llevar la voz a escenarios internacionales, dependiendo del tipo de informe que la plataforma se proponga. La plataforma ha hecho informes importantísimos, el informe alterno, que es un informe sombra o paralelo que se presenta cuando el Estado colombiano se examina ante Naciones Unidas en materia de derechos sociales. Y esto ha permitido que el panorama de Colombia no pase como fugazmente y se diga que todo está perfecto, porque así lo presenta a veces el Estado, que ha invertido muchos millones en educación. Pero nosotros le decimos a los comisionados de Naciones Unidas, sí, se ha invertido en educación, pero vía financiarizada. O sea, es decir, se lo han trasladado al ICETEX y eso no garantiza el derecho. Garantiza el derecho de las familias a endeudarse para que estudien sus hijos. Entonces es muy importante esa vigilancia de las políticas públicas, es muy importante la vigilancia de la inversión pública y de la progresividad que esos derechos van teniendo, porque también queremos decirle a todos los oyentes que es una obligación del Estado, que la salud sea mejor, que la educación sea mejor, que cada vez haya más mecanismos para garantizar el derecho a la tierra, el derecho a trabajarla, el derecho a la producción alimentaria, el derecho a la soberanía y la seguridad alimentaria, porque no queremos solamente que haya pepinos transgénicos, sino que haya ciclos económicos más locales, que sea comida sana, que la gente tenga la oportunidad de comercializarlos a partir de sus formas de economía campesina. Entonces, digamos, eso es un ejemplo en lo rural. En la ciudad pasa exactamente lo mismo, que el hospital público sea buena calidad, que no se roben la plata, que haya inversión en educación pública, en medicina, para que los médicos tengan independencia y no tenga que estar con el pie encima de las EPS, etcétera, etcétera.
Además de este informe que has mencionado, que considero yo que es un logro importante porque permite visibilizar como los verdaderos alcances de las labores del Estado y a la vez es una manera también de llamar la atención sobre los vacíos de las intervenciones y de las políticas, ¿cuál es, a tu parecer, un logro que quisieras resaltar del trabajo que has desarrollado tú como defensor y en el marco de este proceso colectivo en el que estás de la plataforma?
Bueno, nosotros seguramente son espacios ajenos para la audiencia, pero por ejemplo las plataformas de derechos humanos han configurado un escenario que se llama el techo común. El techo común es precisamente el esfuerzo de diferentes plataformas de derechos humanos que han trabajado diferentes derechos, derecho de las víctimas, el derecho de los civiles y políticos, o sea, es decir, el derecho a la participación, el derecho a el voto, etcétera, etcétera, a unirnos todos, y tenemos un espacio de interlocución de alto nivel, que es el espacio de Mesa Nacional de Garantías, donde yo he venido participando en su creación. Allí hemos podido debatir temas muy importantes para el país, con ministros y con la comunidad internacional, inclusive algunas veces con el presidente de la República. La última mesa, por ejemplo, fue sobre la garantía de la protesta y el derecho a la movilización, que se está penalizando prácticamente en Colombia. Con el código de policía, no se pueden tomar calles, y nosotros creemos que es un derecho, además de que es un derecho humano, esta es un derecho constitucional, y uno no puede protestar desde la azotea de su casa, se puede hacer, pero el escenario normal para debatir la democracia, para debatir los derechos, pues son las calles y las plazas. Entonces, estamos pidiendo garantías, un protocolo en la intervención de la fuerza pública. De pronto nuestros escuchas son inquietos, han visto las noticias, han visto lo que ha pasado en el Cauca con los reclamantes de tierras, y digamos que es una violencia exacerbada contra el campesino, contra el pobre, y casi siempre la fuerza pública poniéndose al lado del poderoso y del rico. También hemos logrado en esta mesa de garantías debatir fuertemente sobre los falsos positivos. Fue un escenario muy importante en las décadas, en los dos periodos de Uribe, donde la situación de derechos humanos era lamentable. Las violaciones, las infracciones del derecho internacional humanitario, la pérdida de lo público, la gente cada vez tenía que con más orfandad en sus derechos y más seguridad aparente. Entonces hemos hecho ese tipo de trabajo. También se ha hecho unos trabajos muy importantes, que era el embrujo autoritario precisamente, que es un seguimiento de políticas públicas, y el nombre tenía un sentido muy importante, y es que a veces la forma como nos presentan el centro comercial, el mall, nos lo venden como desarrollo, pero en realidad nosotros creemos que el desarrollo tiene que ver con otras cualidades de la existencia humana y no solamente con el acceso a tener un sitio bonito donde puedas comprar o ilusionarte que puedes tener. Entonces, este embrujo fue muy importante, digamos, emergió muchos conflictos que no se reconocían en el país, por ejemplo, como la situación de los afrocolombianos en las costas Pacífica y Atlántica, la precariedad del derecho a la salud, sobre todo, por ejemplo, en la costa atlántica en Barranquilla, lo que fue el paseo de la muerte. Pero digamos que esos libros han podido evidenciar, primero, que hay gente inteligente en el país, que no se come el cuento; segundo, que hay una realidad que no se pueden tapar; y tercero, que hay movimientos dispuestos a discutir desde una postura civilista, no violenta, las condiciones con las que están gobernando el país. No tenemos interés electoral, pero sí tenemos un interés sobre lo que pasa en todo el territorio nacional y cómo se está tratando en últimas a las personas. Es algo muy sencillo.
Quisiera, para cerrar, que nos contaras a la audiencia de Palabra Justa y de Bocaribe Radio, ¿cómo es tu escenario ideal respecto al tema de los derechos? ¿Cuál es ese escenario ideal para ti?
Yo creo que la democracia en Colombia es muy precaria. Algunos dicen que es la más antigua de América Latina y que es perfecta. Yo no podría decir que es tan perfecta que hasta votan los muertos. Pero como la democracia no es el derecho al voto solamente. Sinceramente, y podría decirlo, digamos, con una convicción muy fuerte a la audiencia, amerita un cambio de modelo de desarrollo y un cambio de paradigma sobre la dignidad humana. Entonces yo creo que tal y como está concebido el sistema, está concebido para crear unos sofismas, un engaño a las personas, de una posibilidad de abundancia, de una posibilidad de movilidad social, que algunos la logran, por eso sigue siendo perfecta, es un círculo, es como el perro que se persigue la cola, y algunos logran morderla. Yo creo que este cambio de desarrollo tiene que tener unos cimientos desde los derechos humanos, que garanticen que las personas tengan acceso y calidad en los derechos y que según su esfuerzo propio redunde en un bienestar que también tenga un saldo de función social. Nos han, desde los años 80, metido en la cabeza que lo privado y la privatización es la vía. Creo que es un modelo que llegó y colapsó. Necesitaríamos tres planetas si consumiéramos como europeos y casi cinco si consumiéramos como norteamericanos de Estados Unidos. Y creo que es importante un cambio de paradigma. Creo que es importante volver a entretejer. Es muy importante volver a lo común, a la común unidad, a la comunidad, proteger los bienes comunes, el aire, el suelo, la tierra, la alimentación, el agua sobre todo, y tener una vida más sencilla. No quiere decir que nos llene de privaciones, porque la gente también es otro mito. La gente dice que si volvemos a algo más colectivo, se pierde la individualidad, la privacidad, y no es cierto. Es volver a ser, digamos, garantes de que lo público es sagrado, que tiene que ser de vanguardia, porque el Estado tiene el dinero, tenemos hoy los cerebros en este país que se están fugando desafortunadamente, que pueden generar procesos muy importantes de ingeniería para hacer obras de acueductos públicos o acueductos público-comunitarios. Tenemos científicos que pueden avanzar muchísimo en la salud. Colombia es pionera, por ejemplo, en muchos procedimientos que terminan siendo para extranjeros o para quien los pueda pagar. Entonces, somos orgullosos de nuestros médicos, pero nuestros médicos no nos atienden a nosotros. Pero si hay una institución pública que garantice que estos capitales, que no son solamente económicos, que se van acumulando en una nación, sirvan para el desarrollo de la nación, es muy importante. Yo creo que ese sería un escenario ideal, más una verdadera, digamos, democracia donde se garantice limpiamente la participación política, que haya una amplitud, que haya un entendimiento de que el opositor puede ganar. ¿Sí? Es decir, la derecha ha gobernado 200 años de república y cada vez que hay una opción alternativa se le extermina, se le persigue o se le sabotea, y creo que no son reglas justas. Entonces, y que las comunidades también tengan derecho a autodeterminarse y que territorialmente tengan derecho a autodeterminarse, o prefieren agua o minería o agua o petróleo, y son las comunidades y los territorios que tienen que decidir. No es vinculante hasta el momento, la consulta previa no sirve, entonces una democracia, digamos, donde se reconozca de verdad ese constituyente primario, que haya una política y una forma de hacer políticas respetuosas con la diferencia, que se permita gobernar a los distintos y que se fortalezca lo público y lo público comunitario. Este sería un escenario perfecto, porque este escenario, por más de que queramos buscarle la comba al palo, siempre va a castrar los derechos, porque los va a volver mercancía. Quieren renta, quieren que la salud de dinero, que el agua de dinero, y así estamos completamente sobados.
Esto fue Palabra Justa. Hoy nos acompañó Andreyev Pinzón desde Bogotá, sociólogo y secretario ejecutivo de la plataforma Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
Sintoniza Palabra Justa cada sábado a las 10:30 AM, con repetición los lunes a las 12:30 PM y los miércoles a las 8:30 PM. Visita nuestra página web www.vocaribe.net. Síguenos en Twitter como @vocaribe, agregando el hashtag Palabra Justa, y en Facebook como Vocaribe Radio Comunitario 89.6 FM. Palabra Justa, el espacio para hablar sobre los derechos.